Ciertamente para nosotros también ha sido muy grato estar acá, ¿no? Estar con hermanos muy conocidos, muy queridos, con la comunidad de Santiago y también los demás que andamos juntos, algunos pastores de allá, y también opinan lo mismo. Ha sido una gran bendición estar acá con ustedes, llevar esta carga de vuelta con nosotros a Santiago, aun cuando es cierto que el Señor hace ya casi un año y medio nos está hablando el mismo mensaje, sin saber que este era el tema de este retiro. Esto fue la quinta confirmación de lo que hemos recibido desde el año pasado, lo que estamos haciendo en el trabajo de la extensión de la obra. Digo quinta porque son seis confirmaciones que hemos recibido. Pero cuando nos enteramos del encuentro, del lema del encuentro, yo por lo menos sentí arder mi corazón. Es algo que está en Dios. Hoy estamos tocando solamente superficialmente este tema. Yo encuentro que esto es el comienzo. Tal vez haya más encuentro sobre este tema, porque esto no se ha acabado aquí. Hay muchísimo más que decir. Hay que buscar todavía más las profundidades de Dios, entender más su persona, cómo es Él, para entender la misión de la Iglesia, ¿no? Hoy voy a tratar de juntar algunos de los elementos que nosotros hemos escuchado, hemos entendido, hemos vivido en estos dos días, tratar de hacer que converjan sobre esta mesa que está preparada delante de nosotros. Creo que una repetición de todo no hace falta. Tal vez relacionar algunos elementos, ¿no?, podría ayudar en este momento. Padre, pido en el nombre de mi hermano Jesús que tú inspires nuestras palabras para la edificación de tu pueblo, para la exaltación de Jesús y para la extensión de tus intereses en este mundo. Venga el reino, hágase tu voluntad en nosotros, a través de nosotros, aquí adentro, allá afuera. Todo por ti y para ti, papá. Amén. ¿Cómo era el mundo de que esperaba Jesús? Víctor lo dijo, estaba leyendo mis apuntes anoche, parece, ¿no? El mundo no era muy diferente a lo que, pero tenía otros matices. Por ejemplo, el humanismo griego dominaba el mundo de la filosofía, el mundo de las culturas, también la religión, su idioma todavía dominaba, el comercio, la corte. Y este humanismo, centrado en la filosofía griega, esa filosofía clásica antes de la vida de Jesús, también empezaba a penetrar la iglesia, el mundo judío. Después llega la iglesia y Pablo tenía que hacer correcciones. Pero habían sectas incluso entre el pueblo judío que ya estaba metido en este humanismo. El humanismo estaba metido en ellos. Eso era uno de los factores. Segundo factor es el Imperio Romano, ¿no? La brutalidad del Imperio Romano. Eran brutos, no eran refinados. Habían algunos, ¿no?, pero en general eran brutos. Dominaba el mundo geopolítico, económico y militar cuando Jesús nació. Era un imperio basado en las influencias, las violaciones, de los derechos, la violencia, el abuso, la esclavitud, sostenía el imperio, como también la corrupción. También un imperio lleno de las cosas que hoy nos asustan, ¿no? Lleno de adulterios, de la homosexualidad, de la prostitución, también de la poligamia. Era una sociedad que vivía un libertinaje que nosotros ahora estamos vislumbrando cosas así en nuestra sociedad. Ellos ya lo tenían. A ese mundo venía Jesús, y también el pueblo judío no estaba mejor. Dice que ellos andaban en luz cuando, o sea, perdón, en tinieblas cuando vio la gran luz. El pueblo judío, Pablo dice que era un pueblo que estaba en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, un pueblo que vivía en la esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo de aquel entonces. Fue la evaluación de Pablo en Gálatas, ¿no? Era un pueblo, el pueblo judío, que era incapaz de abrazar la luz, sino que esmeró en apagarla. En fin, existía una planeta repleta de una humanidad completamente sumergida en su oscuridad, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era el ambiente que le esperaba a Jesús. Sin embargo, Pablo dice algo muy interesante también en Gálatas, ¿no? Cuando dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nosotros podríamos verlo todo negativo, y Dios lo vio: este es el momento. Este es el momento. Porque también tenía factores que podemos entender que eran positivos. Pero las cosas que nos asustan hoy de lo que está pasando en el mundo, ellos ya lo vivían. Ya lo conocían. Llegó Jesús a ese mundo. A ese mundo. Dios interrumpió la rutina de costumbre. El Espíritu irrumpió en la escena. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él, ¿qué dice? No se pierda. Y tenga vida eterna. Y porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo a través de Él sea salvo. Leer versículo 16 sin versículo 17 no se hace. Es una aberración. 17 es parte de 16. Y bueno, sabemos que los versículos no existían ni siquiera, y a veces leer versículos así por separado perdemos el contexto completo. Dios envió al mundo a su Hijo por el gran amor que le tuvo, no para condenar, sino para salvar. Esa palabra salvación es una palabra completísima. No es solamente llevar a la gente al cielo. La palabra salvar y sanar viene de la misma raíz. Rescatar y restaurar también. Él vino a rescatar, a restaurar, a sanar, a salvar. Todo eso por su gran amor. No es una obra, no es un trabajo parcial. No deja al hombre con una gran esperanza futurista. Lo deja restaurado. Esa fue la misión de Jesús. Es impactante ver la actitud que tiene Dios hacia el mundo. Y muchas veces hacia el mundo que no está ni ahí con Él. Como decimos en Chile, no sé si se dice lo mismo acá. No está ni ahí con Él. Bien. No está ni interesado. A mí me encanta el texto de Hechos 14. Me encanta porque me muestra lo que hay en la fibra misma de Dios. Cuando dice: en el pasado Dios dejó que las naciones hicieran todo lo que quisieran. Sin embargo, no significa que no estuviera presente. Y la otra versión dice, siempre dejó un testimonio de su presencia en medio de ellos. Dios dio prueba de sus cuidados, dándoles lluvias y cosechas a su debido tiempo para que tuvieran alimento suficiente y corazones contentos. Y esa es la actitud de Dios hacia un mundo que no estaba ni interesado. Él permitió que hicieran lo que quisieran, pero nunca dejó de dar prueba de su amor y su preocupación por ellos. A veces nosotros no tenemos ese mismo amor hacia el mundo. Tenemos el mundo en una segunda categoría, ¿no? Nosotros y ellos. Nosotros estamos aquí y ellos están por acá. A veces lo cambiamos un poco y los convertimos en nuestra mente y corazón en un blanco de trabajo. Alguien a quien conquistar. Alguien que nosotros tenemos que ir para ganarle los argumentos. Tenemos que conquistarle. Pero en el corazón de Dios hay un gran amor. Y si la iglesia empieza a vivir ese amor, van a cambiar las cosas. ¿Cómo es el mundo que te espera a ti? Ese fue el mundo que esperaba a Jesús. ¿Cómo es el mundo que te espera a ti, que nos espera a nosotros? Hemos escuchado de las maquinaciones de algunos grupos, unos pocos que pretenden rediseñar el mundo a su pinta. Y también hemos escuchado la palabra de esperanza que dice que no lo van a lograr. Yo tengo la absoluta certeza de eso. No lo van a lograr. Nunca van a pasar la raya que traza Dios. Nunca. Nunca. Y muchas veces yo pienso que Dios trazó la línea aquí para ver cómo va a reaccionar la iglesia. Porque Dios hace y cumple muchos metas, objetivos. Cuando Él hace una sola cosa, afecta muchas cosas. Siempre ha sido así. Él actúa aquí y afecta 15 lugares. Yo pienso que a veces Él trazó la raya aquí, pensando en nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? Este mundo donde vivimos nosotros, ¿cómo está el corazón de la gente hoy por hoy? Yo puedo hablar por Chile. En Chile nadie, no sé si nadie, nadie es una gran palabra, ¿no? Hay que eliminarla. Pocos son los que quieren hablar, escuchar y hablar sobre Dios, sobre la iglesia, sobre Jesús. Y si quieren escuchar es solamente para argumentar, discutir y defenderse en su postura. No hay una apertura. Corazones enfriados, mentes cegadas, conciencias cauterizadas. Nadie quiere escuchar. No es tema ni siquiera para, si tú quieres hablar con los universitarios en Chile, esto no es tema. Ellos no lo hablan, no quieren. Incluso que estamos nosotros frente a una generación que no va a ser agnóstica, por definición va a ser atea. En Chile, yo hablo de Chile, no sé de Argentina. En este escenario el Espíritu Santo de Dios vuelve a decir: de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a sus hijos, para que todo aquel que cree, que les cree, que cree en su mensaje, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no ha enviado a sus hijos para condenar el mundo, sino para que el mundo a través de ellos sea en salvo. Una versión actualizada. Pero es la verdad. ¿Cuándo se terminó el amor de Dios para con este mundo? Dame la fecha. Nunca. Ese amor de Dios nunca caducó. y no puede caducar en nuestro corazón tampoco. Mas nosotros somos los representantes de Dios en este mundo. No tenemos ni siquiera la libertad de determinar qué actitud vamos a tener frente al mundo. La de Dios tiene que ser la nuestra. Es la única. Es la única. Hay un documento, un estudio que me tiene muy confrontado. Lamentablemente es el estudio que yo mismo hice. No hay que escribir, ni predicar, ni enseñar nada que no está dispuesto a pagar el precio de vivir, ¿eh? Y esto es terrible. Pero se trata precisamente de un tema que se ha tratado aquí, de la imagen de Jesús, ser transformado a la imagen de Jesús. Es un documento que tiene ahora 16 párrafos, el párrafo 16 nació ayer, aquí mismo en medio del tema. Y en ese documento voy mostrándome a mí mismo, parece, cuáles son los elementos, en qué sentido tenemos que ser semejante a Jesús. Y el Señor me mostró esto. Hay dos partes de este documento. Uno es, tenemos que ser como Él era. Está bien. Pero también tenemos que hacer lo que Él hacía. Esa es la parte que me tiene complicada. Si bien es cierto, tampoco he logrado lo otro, pero me es más cómodo. Eso lo puedo lograr en mi casa, en mi tiempo de oración, mi intimidad con Dios y demás, ¿eh? La segunda parte no hay cómo, sino es afuera. Gracias por el texto, Dani. Muy bueno. Fuera. Excelente. Dentro de lo que Él hacía, hay dos factores claves. Dos herramientas que Él nos ha dado para cumplir esta mega misión que Él nos ha dado. Uno, el amor de Dios. Si nosotros cubrimos este mundo con su amor, van a estar mucho más abiertos a escucharnos. Porque por lo general lo único que han escuchado de la iglesia es juicio. Es juicio. Y el segundo es el poder de Dios. Cuando sienten y perciben el amor de Dios sobre sus vidas y sienten en el cuerpo y su alma el poder de Dios, recién podemos llegar con la verdad de Dios, que es el Evangelio, que es lo único que le va a salvar. No le va a salvar el amor de Dios. Y el poder tampoco va a salvar a nadie. Es el Evangelio que salva al hombre. Pero a veces hay que abrir el corazón primero. Y pucha, que nos ha dado dos herramientas fantásticas, dos elementos que nosotros podemos ocupar. ¿Cómo lo hacía? Él amaba. Amaba con pasión a su padre. Amaba con compasión a la gente. Pareciera ser que lo único que no amaba era a sí mismo. Hay que ser como Él. Hay que hacer lo que Él hacía. Como iglesia tenemos que aprender a amar como Él amaba. Pasión por Cristo, compasión por la gente. Y segundo, Él operó en un poder extraordinario, potente, deslumbrante. Capítulo 15 de este mismo estudio lleva por título Naturalmente Sobrenatural. Eso tiene que ser nosotros. Jesús, para Jesús no fue gran cosa ver que se sanó un tipo. Para Dios eso fue fácil, porque para Él fue natural. Pero yo tengo la convicción que Él nos ha dado el mismo poder por el Espíritu, y también nosotros tenemos que ser naturalmente sobrenatural. ¿Y dónde? Afuera. Muchas veces oramos por la gente en la iglesia, a veces pasa, pero muchas veces no pasa nada. Oramos por la gente de afuera y pucha que la gente se sana. Y los endemoniados también. Porque para eso Dios mandó al Espíritu Santo. El libro de Hechos nos muestra claramente que lo que los discípulos primeros hacían era predicar, orar y sanar. ¿Dónde? En la calle, en las casas y en los lugares públicos. Un resumen súper sencillo, pero que se puede recordar, ¿no? Pero lo que Dios nos está diciendo, hay que volver a eso. Hay que volver a eso. Hoy celebramos el hecho de Cristo. Tremenda cosa, ¿eh? Pero también celebramos la vida de Jesús. El camino, la verdad, la vida, el modelo y la meta. Mientras celebramos hoy este gran amor de Dios, esta vida singularmente ejemplar, su muerte y su resurrección, siento un llamado de Dios que tenemos que prepararnos para hacer lo que Jesús hizo. Dar el todo para mostrar el amor de Dios y manifestar el poder de Dios en este mundo vacío y perdido. Esta cena es una celebración que nos compromete. Escuchamos anoche de que los que van a salir son de los salones, de las congregaciones, son aquellos que se dan cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida. Los rescatados van a salir a rescatar. Van a salir a rescatar de tinieblas a luz y lo harán con pasión y con compasión. El nombre anoche, Anacondia, nos dio no solamente un buen mensaje, sino un buen ejemplo también. ¿Fuimos rescatados? ¿Fuimos trasladados realmente de tinieblas a luz? ¿O eso pasó tanto tiempo atrás que ya ni recordamos? ¿Entendemos lo que significa este hecho? Llegó Jesús y cambió la vida y el mundo para siempre. Y lo hizo por el gran amor que le tenía su Padre. ¿Sentimos el impacto de este hecho en el alma, en el cuerpo? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que hacía Jesús? La muerte vicaria no se repite, pero el sacrificio y la entrega sí. La cruz sí. Para cada uno de nosotros hay un llamado de Dios en esta mañana, en esta cena. Serlo como Él era, hacer lo que Él hacía y hacerlo donde Él lo hizo. Que el Señor derrame su gracia en este momento de repartir estos elementos, que esto nos agarre desde adentro, que no sea para nosotros en Chile, en Santiago específicamente, esto no es un retiro más. Este retiro venía con el propósito de Dios para nosotros. La comunidad tiene que cambiar. No estamos botando nada del pasado. Eso hay que seguir haciendo, sin dejar de hacer aquello. Hay que agregar un elemento fuerte, potente. La obra de Cristo en la calle, en las casas, en los lugares públicos, para luego reunirnos y dar gloria a Dios Padre. Amén. Papá, gracias por todo lo que tú nos has hablado en este tiempo. Gracias por Jesús. Gracias por Cristo. Gracias por el privilegio de amar como Él amaba. de contar con el poder que Él tenía para sanar a los enfermos, librar a los demoniados, de saber lo que el hombre está pensando, palabras de ciencia, palabras de conocimiento, mensaje profético, poder en la calle, poder con mis vecinos, poder que te glorifica a ti. Esta mañana, Señor, queremos darte muchísimas gracias por el gran sacrificio que no solamente nos salvó, sino que nos dio un tremendo ejemplo, un modelo para seguir vivir, de Jesús. Gracias, papá. Amén. Jorge.